¿Qué son las 10, las 9 en las preciosas Canarias?
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pakistán sigue forzando un nuevo encuentro entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra. Antonio Raid, buenos días.
Buenos días, Cristina. De momento no hay fecha concreta para una nueva reunión formal entre las dos delegaciones. El pasado domingo, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance se levantó de la mesa en Islamabad ante la negativa de Irán de poner fin a su programa nuclear. Desde entonces se han producido conversaciones indirectas. Además, Pakistán está empujando tanto a Estados Unidos como a Irán para que se vuelvan a encontrar. Fuentes diplomáticas apuntan a que podría materializarse a principios de esta semana. El estrecho de Hormuz continúa siendo otro de los escollos después de una reapertura casi testimonial cuando no habían pasado ni 24 horas de su desbloqueo. El régimen de los ayatolás volvió a la casilla de salida. Hay confusión y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla de chantaje.
Hablamos con ellos si quieren volver a cerrar el estrecho, ya sabes, como lo han estado haciendo durante años y no pueden chantajearnos.
En Extremadura, María Guardiola será investida presidenta de la Junta de Extremadura el miércoles después del acuerdo entre PP y Vox. Todo apunta a que el viernes tomará posesión del cargo en el Teatro Romano de Mérida. El pacto extremeño abre camino en Aragón y en Castilla y León, donde PP y Vox siguen cerrando las negociaciones. Mientras quedan, justo hoy, 4 semanas para las elecciones autonómicas en Andalucía. Los periódicos del Grupo Vocento, ABC, Diario Sur y El Ideal, publican este domingo una encuesta en la que casi la mitad de los consultados califica de buena la gestión de Moreno Bonilla. Artura y Estarán.
Todo esto en un contexto en el que el 58% de los encuestados califican de mala la gestión del gobierno de España. La percepción de la gestión del gobierno autonómico ha mejorado un 5% con respecto al mes de junio del año pasado y un 2% desde el pasado mes de marzo, mes en el que se convocaron las elecciones. En el caso de los ayuntamientos, cifras parecidas a las de la comunidad, un 44% de los andaluces considera buena la gestión de su consistorio, aunque es una cifra que empeora ligeramente con respecto al año pasado, cuando fue el 51% de los electores los que consideraron buena la gestión de su ayuntamiento. La mitad de las personas consultadas consideran además que la situación de la comunidad autónoma ha mejorado durante los últimos 4 años. Por grupos de edad son los jubilados los que la valoran con mejores ojos, un 60% aprueba la gestión del gobierno de Moreno Bonilla, cifras similares a las que se perciben desde autónomos y empresarios, donde es el 54% de los encuestados quienes consideran buena la gestión autonómica.
El Papa León XIV preside en una hora su primera gran celebración en Angola. El pontífice va a presidir la misa del tercer domingo de Pascua en una gran explanada situada a las afueras de la capital angoleña. La organización prevé la asistencia de cerca de 1 millón de fieles. En ese punto está ya la enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández.
La jornada del domingo de León XIV comienza en la enorme explanada de Quilamba, una gigantesca ciudad construida de cero con capital chino, donde esperan ya al Papa miles de personas para participar en la misa. Nos dicen que también se han desplazado desde Congo, Namibia, Zambia y Gabón, países vecinos. Aquí escucharán las palabras del Papa en la homilía, que tras la indicación que ayer dio el propio pontífice, esperemos que no se interpreten como una respuesta al presidente de Estados Unidos. Entre los periodistas de todo el mundo que acompañan al Papa, la intervención de ayer de León XIV en el avión continúa siendo muy comentada. Nadie duda que fue también una forma de manifestar su deseo de que no se quite protagonismo a los países que son el objetivo de su viaje a África.
En la provincia de Cádiz, una colisión frontal entre 2 vehículos deja 2 muertos en el término de Medina Sidonia. Según los testigos, uno de los vehículos se salió de la vía e impactó frontalmente contra otro al volver a la calzada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la Real Sociedad, campeona de la Copa del Rey en los penaltis, Teresa Vasallo.
Sí, y lo han conseguido ya por 4ª vez. Eso sí, hasta 2 veces se pusieron por delante los de Rino Matarazzo en el marcador para terminar los 90 minutos empatados a 2 con el Atlético de Madrid, lo que les llevó a los penaltis, donde sin duda Marrero fue el héroe de la noche al parar 2 de estas penas máximas. Así se lo contó a Juanma Castaño en el tramo final de tiempo de juego.
¿Por qué paras tantos penaltis? ¿Porque les sabes leer perfectamente a los jugadores para dónde lo van a tirar?
Bueno, yo siento que el jugador que lanza tiene mucho que perder y yo mucho que ganar. Entonces voy con toda la confianza, preparo lo máximo posible y el que tiene presión es el lanzador.
Y hoy nos espera una jornada con fútbol en segunda división que empieza a las 2 de la tarde con el Real Valladolid-Andorra y la final del Conde Godó del tenis entre Andrei Rublev y Arthur Fields.
Estás ya en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Herray. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí empieza efectivamente fin de semana con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Bienvenidos a esto que es COPE, a esto que es el programa fin de semana, a esto que es este equipo que te acompaña sábados y domingos de 10 a 2, de 9 a 1 en las preciosas Islas Canarias, y a Cristina López Schlichting, que te saluda en nombre de todos. Es domingo, día 19 de abril, y hace una jornada de verano con temperaturas altas en general para la época. La excepción son, bueno, tampoco, porque en verano también hay tormentas. Tormentas y chubascos en el nordeste peninsular, desde el sistema ibérico a Navarra, Cantabria y Pirineos. En Canarias, cielos con abundantes nubes, pero tendiendo a despejar. El pronóstico para la semana que entra nos lo ha dejado Jorge Olcina.
Se presenta de nuevo con tiempo básicamente estable. Tiempo anticiclónico, seguimos bajo el mismo parámetro, no hay en el corto plazo cambios en el patrón meteorológico, incluso con jornadas que van a llegar a ser calurosas entre lunes y martes en el Valle del Guadalquivir, también en el centro peninsular. Ya estamos hablando de temperaturas que rebasarán ampliamente los 30 grados a mediodía, ¿no? Una semana de tiempo estable, tranquilo, soleado.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Campeón de Copa! ¡La Real Sociedad! ¡Que ganó por 4-3 en los penaltis! ¡La Real, Marco Antonio Sande, campeón de Copa! ¡Qué momento increíble! ¡El triunfo de la Real Sociedad Oliva! ¡Lo están celebrando!
¡Qué barbaridad! ¡Qué explosión!
Ahí lo tenemos. Manolo Lama cantando el triunfo de la Real Sociedad, ganadora de la Copa del Rey. Emocionantísimo partido que vi hasta yo, con dos equipos muy igualados que se alternaron en la eficacia. En el primer tiempo, la Real. En el segundo, los Atléticos. Un 2-2 de infarto que no se resolvió en la prórroga y que tuvo que ir a los penaltis, donde la cosa quedó, ya lo habéis oído, en 4-3, y Pablo Marín resolvió a favor de los norteños. Precioso encuentro, que no decayó en interés en ningún momento y que solo tuvo su sombra en la lamentable pitada al himno nacional al comienzo. Injusta, casposa, un resto atávico de gente que no se resuelve a favor del respeto institucional. Si Felipe VI va a ver a tu equipo, un poco de respeto, hombre. Entre las gradas estaban nuestro Araquis y nuestra Mónica, que ayer nos explicaban su pasión y que han hecho un viaje largo, ¿eh? Largo, porque Araquis ha ido en caravana con su familia y Mónica ha tenido que pagarse un hotel en Aracena, bastante lejos de Sevilla, porque era imposible conseguir dormir en la capital. Araquis, enhorabuena.
Gracias, buenos días, Cristina.
¿Cómo ha ido? ¿Cómo has sentido ese triunfo?
Bueno, pues la verdad es que fue un partido, bueno, uno de los primeros mensajes que tenía era el de Mónica, ¿eh? Hay que decirlo. Y fue un partido muy emocionante, la verdad es que fue inolvidable, ¿no? Yo creo, tú lo resumías bien, el primer tiempo fue claramente para la Real, con ese gol en el minuto uno, no nos habíamos casi ni sentado. Y sin embargo, en la segunda parte, el Atlético de Madrid pues apretó mucho, ¿no? Yo creo que se lo pudieron llevar y luego pues la prórroga, la emoción de la prórroga y la emoción de los penaltis, que bueno, es una lotería y esta vez nos tocó con el amigo Marrero, que fíjate que es el portero suplente del equipo, que no juega prácticamente nada, y sin embargo en la Copa del Rey ha jugado y ayer se vistió de arconada, además físicamente, porque los porteros de la Real este año llevan la vestimenta de arconada, el recuerdo a nuestro mítico portero de los años 80, y Marrero estuvo espléndido parando esos dos penaltis en la tanda de penaltis, que fue lo que al
resolvió.
Final pues, nos llevó a la victoria, eso es.
Mónica, ¿cómo estáis? ¿Os habéis recuperado del susto? ¿Mónica? Es que los tenemos a los dos en ruta. Vamos a ver si recuperamos a Mónica. Pero Araki, yo me imagino que llevabais mucha... Vosotros ibais en la caravana con mucha gente joven. Realmente ha sido un partido emocionantísimo.
Sí, 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 sí. Bueno, los chavales lo celebraron, mis sobrinos, mi hijo el mayor, salieron después. Es verdad que el grueso de la afición de la Real se volvía en autobuses pues prácticamente a la hora de acabar el partido. O sea, que no quedó tanta gente. Pero bueno, el ambiente fue espléndido y la verdad es que no se nos va a olvidar esta final. Mira, ahora me pillas desayunando un mollete de jamón en Monesterio, que ya sabes que es pueblo famoso en Badajoz,
sí,
por el jamón.
Qué bueno. Mónica, nuestra compañera, está también en ruta. Son estos dos amigos, uno de la Real, otro del Atlético, que con buena lid acudían ambos a Sevilla. Mónica, buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
¿Qué tal has encajado la derrota?
Bueno, duro, duro. Fue muy triste. La verdad es que estamos ahora justo ya volviendo de Aracena, que hemos hecho noche ahí en un hotel maravilloso y estamos todos los cinco que venimos en el coche pues tristes, muy callados. Seguimos comentando un poco el partido, las oportunidades que tuvo el Atleti y bueno, un poco...
Uy, ¿estás en el coche, Mónica? Sí, te estoy perdiendo. Bueno, es Mónica Álvarez, lógicamente triste. Lo cierto es que fue, Araki, si así nos despedimos, un partido muy igualado.
Sí, fue muy igualado. Fue de esas finales disputadas y que se podía haber llevado cualquiera de los dos equipos, la verdad. Pero lo que te he dicho, la primera parte de la Real, la segunda del Atlético de Madrid. En la prórroga nosotros tuvimos una... Y ellos también tuvieron un balón al palo de Julián Álvarez. O sea que la verdad es que pudo habérselo llevado cualquiera de los dos y al final fue para la Real, la cuarta copa que gana la Real. Y además, fíjate, es curioso, pero la segunda Copa del Rey que ganamos en el 87 fue en la Romareda, en Zaragoza, fue con el Atlético de Madrid. También el resultado fue empate a dos, también hubo prórroga y también hubo penaltis. Arconada separó dos penaltis en aquella tanda, lo que hizo anoche Marrero. Me parece que es El Mundo el que titula hoy que Marrero se vistió de arconada para llevar la Copa a la Real. Y déjame decir, porque suscribo todo lo que decías al comienzo, a mí no me gusta nada que se pite el himno nacional y que se falte al respeto al rey. Es lamentable y no es... Es representativo, desde luego, de toda la afición de la Real Sociedad.
No, y es que no avanzamos como país, es muy triste. Mónica, hemos recuperado a Mónica para despedirnos también de ella, que nos dice que iban tristes en el coche, pero si habéis jugado genial.
Sí, hombre, pero eso es muy doloroso, Cristina, llegar a la final y luego perderla así en penaltis. Se notaba además claramente que la Real quería llegar a los penaltis, porque nosotros ya en los últimos minutos... Tuvimos muchas oportunidades, ellos perdían el tiempo, quiero decir que se notaba que querían llegar a los penaltis y perderlo ahí duele muchísimo. Y vamos, suscribo todo lo que ha dicho Araquis también, que el ambiente fue muy festivo, las dos aficiones, es verdad que estaba todo muy controlado en la ciudad para que los aficionados estuvieran cada uno en una zona, que se cruzaran lo menos posible... Y en el estadio fenomenal, pero es verdad que lo del himno es vergonzoso. O sea, no se puede consentir en una competición española que haya aficionados, la mayor parte de la gente de la Real Sociedad lo pitó y eso es muy doloroso para la gente que nos sentimos españoles y que vamos a jugar la final de una competición española con la presencia del rey.
No, pero además es que, insisto, es una cuestión de respeto institucional, incluso aunque te distancies de cualquier idea o de cualquier signo. Son Araquis y Mónica Álvarez, Araquistain y Mónica Álvarez, que son nuestros compañeros, los conocéis bien, y que han vivido esta épica final. Muchísimas gracias a los dos.
Adiós,
gracias,
un besito.
Gracias,
enhorabuena, José Antonio.
A por la Champions, a por la Champions, Mónica, ¿eh? Que os queda la Champions.
Venga, sí, a ver si es posible. Un besito, gracias.
Venga, un beso.
Adiós.
Y nuestro gozo en un pozo, tras tantas esperanzas, Irán volvió a cerrar ayer el estrecho de Hormuz, que alimenta de petróleo y de gas el mundo. Los iraníes adujeron que, puesto que Donald Trump sigue bloqueándoles el paso a ellos, pues respondían en consecuencia. Pese al cierre, el presidente norteamericano dijo ayer que siguen las negociaciones, mientras los analistas andaban medio locos intentando entender la situación. Él se marchó a jugar al golf, como todos los sábados. Las autoridades iraníes reconocen que siguen estudiando las propuestas estadounidenses y el ministro de Exteriores de Pakistán, que está mediando en la situación, está en Teherán para una visita oficial de 3 días. Recordemos que la actual tregua está prevista hasta el miércoles y hasta entonces hay esperanza. Entre tanto, 2 barcos indios que intentaban pasar por el estrecho fueron bombardeados y en Líbano se ha encendido el semáforo rojo cuando un ataque presuntamente cometido por los terroristas de Hezbollah, que apoya a Irán, mató a un soldado francés de las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas. La patrulla estaba desminando una carretera para restaurar comunicaciones. Es ayer la Puerta del Sol. ¡Qué barbaridad! Miles y miles de personas en lo que constituye una de las mayores diásporas de venezolanos en el mundo. La gente se quedó corta para recibir a la enorme multitud de venezolanos que aclamaban a María Corina Machado, que encarna la resistencia al régimen de Maduro. Compartieron con ella el momento en que Isabel Díaz Ayuso le imponía la medalla de la región madrileña. Machado se reunía el viernes pasado con los líderes de la oposición española, Feijóo y Abascal, pero evitó a Pedro Sánchez, que por lo bajini, eso sí, sin mucha laraca, la había invitado. Ayer aclaró por qué se negó a reunirse con el presidente español, que a su vez encabezaba en Barcelona la cumbre de dirigentes internacionales de la izquierda bolivariana, donde, por cierto, se habló en contra de María Corina.
En la reunión que ha tenido en Barcelona, varios dirigentes o líderes políticos de distintos países, es la demostración por la cual dicha reunión no es conveniente.
En efecto, mientras María Corina estaba en Madrid, Gustavo Petro, presidente de Colombia, anunció que el día 24 viaja a Venezuela para apoyar a Delcy Rodríguez, la heredera de Maduro. Afirmó que en Venezuela existe dentro porque lo ha dicho él así, o sea, comillas. En Venezuela existe dentro un temor del pueblo y es que regrese Corina, comillas. Vamos a ver qué ha pasado en esta cita de los presidentes de Colombia, Brasil y México con nuestro dirigente. Y abrimos así las noticias que nos preocupan con Beatriz Pérez Otín. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina.
Efectivamente, España, Brasil, México acuerdan en Barcelona impulsar la ayuda humanitaria a Cuba en esta cumbre de líderes progresistas bolivarianos.
Ha sido en un comunicado conjunto. Los 3 gobiernos piden medidas urgentes para aliviar la situación económica y social de Cuba, al tiempo que defienden el respeto a su soberanía y rechazan cualquier tipo de intervención externa. La iniciativa llega en un momento de fuerte deterioro de la isla. Ya lo hemos contado aquí en fin de semana, donde tuvimos la oportunidad de charlar con cubanos que nos decían incluso que la basura estaba en las calles, que las ratas campaban a sus anchas, que había numerosos apagones. El caso es que tienen escasez de recursos básicos y soportan la presión internacional. Frente a ello, los países firmantes apuestan por la vía diplomática y la cooperación. Este encuentro sirvió también para significar la unidad de la izquierda internacional. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido el papel del progresismo en el contexto global y llama a recuperar el orgullo de ser de izquierdas. En esta misma línea, Sánchez se mostró especialmente optimista y aseguró que el tiempo de la internacional ultraderechista ha llegado a su fin.
porque los ultras y las derechas no gritan porque estén ganando, gritan porque saben que su tiempo se acaba.
El respaldo de dirigentes como Lula da Silva reforzó este mensaje. El líder brasileño elogió su papel y destacó que ha hecho algo extraordinario en una muestra de apoyo de la izquierda internacional.
En el contexto que te describíamos de tensiones internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a cargar contra España con duras críticas económicas y nuevas referencias al gasto en defensa dentro de la OTAN. Nada puede gustar más a Pedro Sánchez que verse cara a cara con Trump.
Hay que ver, es que no dejan de pensar en nosotros, Trump, ¿eh? El mandatario aseguró en su red social, en Truth, que la economía española es desastrosa y queda pena verla. En un mensaje que vinculó de nuevo su posición a la contribución española a la Alianza Atlántica, Trump insiste en que los socios europeos tienen que aumentar su inversión militar hasta niveles cercanos al 5% del Producto Interior Bruto, muy por encima del objetivo actual del 2%. España, por su parte, se defiende y dice que ya cumple con los compromisos acordados y recuerda que su economía creció en torno a un 2,8% del último año, por encima de la media de la eurozona.
Y don Juan Carlos ha vuelto a irrumpir en el debate público con unas críticas al gobierno español que, en fin, podemos calificar, vamos a mejor no calificar. En una entrevista concedida al diario francés Le Figaro, asegura que con el gobierno actual las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo, aludiendo efectivamente a Felipe VI.
Ha recordado don Juan Carlos que durante décadas él mantenía reuniones semanales con el presidente del gobierno y que la corona tenía entonces una presencia institucional más intensa. De hecho, subraya que en sus viajes oficiales al extranjero era habitual que estuviese acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores. El emérito lamenta que ese papel se ha ido reduciendo con el tiempo y desliza críticas sobre la actual proyección pública de la monarquía. En este sentido, considera que la princesa Leonor de Borbón debería asumir un mayor protagonismo como imagen del futuro de la institución. Y más allá del plano institucional, Juan Carlos I también dirige sus críticas al gobierno de Pedro Sánchez, al que responsabiliza de forma indirecta de haber complicado la posición del actual monarca. Incluso sugiere que su salida de España y su establecimiento en Abu Dhabi no fueron ajenos al contexto político, insinuando que estuvo condicionado por el Ejecutivo. Pero vamos, esto también lo confirman en su biografía, en su libro.
Vamos al escenario Ucrania-Rusia. Un tiroteo en Kiev, la capital de Ucrania, deja al menos 6 muertos y 15 heridos.
El ataque comenzó después de un incendio provocado en el apartamento del autor de estos disparos. Después el agresor salió a la calle, disparó de forma indiscriminada, quemarropa contra los transeúntes. Posteriormente se desplazó a un supermercado del distrito de Holosiv, donde continuó el ataque y tomó rehenes en el interior. Durante la intervención policial, el hombre llegó a disparar contra los agentes. Mantuvo una situación de tensión durante aproximadamente 40 minutos en los que las negociaciones no tuvieron éxito. Finalmente, las fuerzas especiales autorizaron su neutralización después de que abriese fuego contra uno de los rehenes. Escuchamos a una de las vecinas.
Estoy horrorizada. Cuando vi que era él, jamás imaginé que pudiera hacer algo así. No quería comunicarse con nadie. No tenía una relación cercana con sus vecinos ni con nadie más.
El presidente ucraniano Zelensky ha confirmado que el atacante fue abatido y pidió una investigación completa y urgente. También señaló que el sospechoso había nacido en Rusia en los años 60 y tenía antecedentes, aunque este extremo está aún bajo verificación.
Sí, parece más bien un ataque o de un desequilibrado o de un terrorista. El país más pobre y uno de los más pequeños de Europa acude este domingo a elecciones parlamentarias anticipadas. Bulgaria está en un camino muy raro. Acaban de entrar en el euro, pero llevan 8 elecciones desde 2021. Atención, en apenas 5 años, 8 elecciones. Los comicios están considerados decisivos para el rumbo político del país dentro de la Unión porque los candidatos se decantan uno hacia Rusia y otro en contra de Rusia y más hacia Bruselas.
Según las principales encuestas, el presidente Rumen Radev lidera la intención de voto con entre el 32% y el 34%. Las posiciones de Radev, de perfil crítico con Occidente y cercano a posiciones consideradas prorrusas, generan inquietud en parte de los socios europeos, ya que un eventual giro político en Sofía podría afectar a la postura del país respecto a la guerra de Ucrania, por ejemplo, y a la política de sanciones de la Unión Europea y la OTAN hacia Rusia. En segunda posición está el ex primer ministro Boyko Borisov, líder del partido conservador HEPS-SDS, de orientación proeuropea y miembro del Partido Popular Europeo. Borisov ya ha gobernado el país en tres etapas anteriores y representa la posición de continuidad dentro del marco europeo. El escenario, sin embargo, apunta a un parlamento fragmentado, lo que obligaría a pactos para poder formar gobierno. En este contexto, la participación será clave. Se espera que supere el 50%, un factor que podría ser decisivo en un sistema político marcado por esta inestabilidad desde 2021.
Y ahora vamos un ratito a reírnos, que falta nos hace. Viene Fernando Martín y, por cierto, nos va a hablar de los cachetes del trasero.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Qué momentos está dejando el viaje del Papa León por África?
Con la ricerca de la verdad.
COPE te lo cuenta de primera mano.
Con Ángel Expósito sobre el terreno.
Por eso yo me he venido hasta aquí.
Sigue cada detalle en COPE.
Y este lunes desde las 7 de la tarde en La Linterna desde Guinea Ecuatorial.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Bebida oficial Powerade.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto, dirá. Con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define. Tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. De Estada.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Pero en la era digital, en la que la desinformación viaja 7 veces más rápido que el desmentido, la propaganda ya no es un arma más, es el arma por excelencia. Quien la maneja mejor, quien impone su relato a la opinión pública, gana.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
¿Quieres tener una mirada más joven? Pues Bea Pérez Otín tiene la respuesta de la mano de Lyko Cosmetics.
Así es, vamos a probar Icelandic Essence de Lyko Cosmetics. Es un tratamiento que reduce las bolsas, las ojeras, los párpados caídos y las patas de gallo. Rejuvenece nuestra mirada hasta en un 50% en solo 28 días. En Lyko Cosmetics combinan ingeniería cosmética y activos naturales eficaces para cuidar nuestra piel. Y además ahora están de promoción y tienen descuentos en toda su página web de hasta un 25% de descuento. Entra ya en lycocosmetics.com y celébralo desde hoy mismo.
¿Qué falta nos hace tiempo con Fernando Martín?
Muy, muy buenos días, Cris.
Bueno, ya están todos en el estudio. Otín, Otín, que ya has oído antes. Diego González, alias El Peli.
Presente.
Y Paulete, la hippie chic.
Presente también.
Oye, pues nada, que vengo a contaros una historia, ¿vale? Pregunta de mi hija pequeña, cuando ya estamos en la cama, ¿vale? Ayer por la noche, durmiendo. Yo siempre me quedo un ratito con ellas en la cama hasta que se duermen, ¿vale? Y ya cuando, de esto que ya llevas un rato todo en silencio, ¿vale? Como ya 6 minutos en silencio, cuando yo ya creo que están dormidas.
Ay,
y me dice,
angustia.
Me dice mi hija pequeña, Lucía.
Papá.
Yo diciendo, pero no estaba dormida ya esta niña.
Qué pesada.
Y me dice, papá, ¿para qué sirven los cachetes del culo?
¡Ay! ¡Me encanta!
Correctivo.
Qué buena pregunta.
Descolocado, descolocado es poco. Me quedé
Pero además es que uno dice nalga, nalga.
Claro. O sea, yo no supe muy bien si fingir una llamada de trabajo en ese momento o si ponerme a explicarle anatomía. Porque la verdad es que me dejó anonadado. Además me encanta porque, claro, no te creas que dijo los glúteos. ¿Vale? No, dijo los cachetes.
Bueno, eso es que lo llamáis así en casa.
Que es como una palabra, pues eso, más de barrio, ¿no? Más de los
bueno,
cachetes.
Bueno, es tradicional.
Claro, luego tradicional.
Bonito.
Para empezar, claro, yo no sé lo que significa esa pregunta. Por un lado, nadie se había hecho esa pregunta hasta el momento.
En la historia de la humanidad.
¿Y por qué la primera persona, además, que se la hace en la historia de la humanidad es mi hija, ¿no?
Claro. Qué honor, Fer, qué honor.
¿Qué clase de obsesión tiene de repente mi hija Lucía con los culos, concretamente con los cachetes? Que no llega a 5 años la criatura todavía. Nadie sabe realmente para qué sirve. Claro, yo a partir de ahí ya me empecé a preguntar cosas. Dije, joder, pues tiene razón, ¿no? Uh-huh. Porque nadie sabe para qué...
¿Un cojín?
Nadie sabe para qué sirven los cachetes del culo. O sea, están ahí... todo el mundo los tiene, pero eso es muy general, ¿no? Lo del cojín. Pero no son como los pulmones, ¿sabes? Que tú dices, pues sirven para respirar y punto. Los pulmones, ¿no?
Claro.
Los cachetes del culo, pues sirven efectivamente para sentarse.
Ya, pero fíjate que los primates no los tienen, no tienen grasa así en el trasero.
Bueno, pero sí que tienen.
Y sin embargo,
ahí...
están todo el día sentados.
Tienen culo carpeta, es verdad.
O sea, qué curioso.
Sirven para sentarse, sirven para estar de pie, sirven para hacer el pino.
Sirven para seducir.
Sirven para rascarse también sirven también para preguntar, porque si no estuvieran los cachetes del culo, ¿qué hubiera preguntado mi hija? Claro, exacto. Lo primero, efectivamente, que se te viene a la cabeza con los cachetes del culo, dices, pues son para sentarse, porque son como una especie de cojinetes ahí que llevamos incorporados, ¿vale? Como dos almohadillas naturales que nos han puesto ahí, pero que a su vez se han quedado a medias. Ajá. Se han quedado a medias porque al rato de estar sentado en una piedra, ¿eh? ¿Cómo se te queda?
Planos.
Ya nos podían haber puesto los cachetes viscolásticos.
Nos tendrían que haber puesto los de las Kardashian, pero yo no estoy dispuesto.
Oh, nada, prefiero mantenerme de pie.
Llevas un rato sentado en una piedra y se te queda eso como una superficie, o sea, pues eso, que parece una mierda pisa el culo. Se te queda ahí todo plano. Luego también piensas, bueno, pues los cachetes pueden servir también para equilibrar, ¿no? Porque tú imagínate caminar sin cachetes en el culo. Imagínatelo, a personas andando sin cachetes en el culo.
No me lo puedo imaginar, ¿eh? Caes como para atrás, ¿no?
Claro, pareceríamos con como dos...
Te da equilibrio.
Claro, pareceríamos como dos palillos chinos con calcetines si no tuviéramos cachetes en el culo. O sea, como un encefalograma plano. Seríamos una cosa rara, realmente. También puedes pensar que los cachetes del culo valen para bailar o para cantar.
¿Por qué?
Hombre, pues mira, porque es una parte protagonista, los cachetes del culo. ¿Tú nunca has escuchado una canción que diga de Pitbull o de esta gente, mira esa ceja, cómo cejea? ¿Sabes? Nunca lo has escuchado. O nunca has escuchado a nadie decir, mira ese ventrículo izquierdo, cómo hace sístole. ¿Cómo hace sístole?
¿Cómo le llaman en eso? ¿Cachete? Claro, bueno, cachete, claro. La canción aquella.
Pero sí que has escuchado ahora, que se lleva mucho el reggaetón, lo de mueve ese culo, mami.
Ah, el culo.
Mami, papi, todo eso, ¿sabes? Hay mil canciones. O la de mueve tu cucú, chin, chin, que esa fue un éxito en el verano ya de hace no sé cuánto. También vale para expresarnos el culo, los cachetes. Porque, claro, nos valen para decir cosas como me voy a caer de culo.
¿Verdad?
Claro, porque si cuando te caes de culo, ¿qué es lo que choca contra el suelo?
El culo.
Los cachetes. Si tienes miedo, ¿qué dices? Aprieta el culo, ¿sabes?
Ah, sí.
O sea, nos vale para expresarnos. Así que nada, hoy cuando nos vayamos a dormir otra vez, yo le diré a mi hija que los cachetes del culo sirven para sentarnos, sirven para bailar, para hacer sentadillas. Olé. Y en general para darnos estabilidad, ¿eh? Eso sí, me da miedo que después de decirle eso me diga, pues entonces tú tienes mucha estabilidad, papá.
¡Fernando Martín!
¡Olé!
¡Olé!
Bueno, pues para eso sirven los cachetes. Oye, hablando de humor, ¿qué chiste corto, pero corto, te hace reír? Porque a veces hay chistes tan malos que realmente te tiran de espaldas. Esta semana hemos estado manejando esta cuestión en el equipo y lo hemos pasado estupendamente. ¿Qué chiste malo, corto, te hace reír? Déjanos el mensaje de voz en el 666-5540-00. Bueno, también nos sirven chistes buenos, pero que sean cortos. El chiste malo que te hace reír, 666-5540-00. Mensaje de voz. Y hoy nuestra tertulia de vida, bueno, tiene uno joven y otro provecto, uno más inexperto, pero en definitiva psicólogo, y mi madre con su muy larguísima experiencia, porque Carmen Candela anda por ahí, marchándose a los Estados Unidos. Menuda vida se da la doctora Candela. Don Pedro Martínez, muy buenos días.
La doctora Candela sabe vivir.
Es que es de Murcia.
Vivir, sabe vivir.
Es que es de Murcia.
Muy buenos días a todos, ¿eh?
Mamá Ingeborg Flichting, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te has levantado?
Estupendamente.
Ah, mira.
Después del sofoco ayer del fútbol, pues.
Es que fue graciosísimo. Lo pasamos bien, ¿eh? Menudo.
Qué partido más emocionante.
Yo es que os escucho a vosotras y digo, pero puede ser que estéis ayer, estuvisteis claro, viendo la final de la Copa del Rey.
Hombre, y estuvimos juntas ahí viendo la Copa del Rey, nos lo pasamos en grande.
Alucinante. Eso es
pero
buenísimas.
Si es que mi madre es la tela de España, ¿eh? O sea, se ven, por ejemplo, los partidos de tenis horas y horas. Yo es que me troncho los toros. O sea, es que es una cosa. No, es, digamos, poliédrica. Bueno, teníamos hoy un asunto bien delicado porque ha salido la encuesta financiera esta semana de las familias. que publicaba el Banco de España. Y ciertamente ha mostrado que el panorama ha cambiado mucho en los últimos años, que frente a una tradición española de propiedad de la vivienda, que por ejemplo establecía que en el año 2011 el porcentaje de propietarios llegaba al 90%, actualmente solo el 70% de los españoles tienen vivienda principal en propiedad. O sea, realmente la perspectiva es muy distinta. Evidentemente también las personas que tienen mayor renta y edad son quienes concentran la propiedad a partir de los 45 años. Y son los jóvenes los que peor lo están pasando. Y curiosamente, aunque ha mejorado la riqueza financiera de los españoles, ha sido sobre todo gracias a la revalorización de la vivienda. Claro, ¿qué ha producido esto? Pues una capa de favorecidos, ese 70%, y sin embargo, una capa de desfavorecidos que está cada vez a más distancia de los anteriores. Luego hablaremos también de los sueldos y de todo esto, pero ciertamente quería pediros una primera impresión sobre el peso de la vivienda en la vida cotidiana.
Vamos a ver, es que estos datos son totalmente incuestionables y lo que refleja realmente es esa preocupación que venimos observando tanto padres, profesionales que tratamos determinadas inquietudes y estreses, que al final lo que se refleja es eso, y lo que se refleja es la sensación que tiene determinada parte de la población y sobre todo parte de la población joven con esa incapacidad para poder llegar a esa riqueza que tienen sus padres, muchos de ellos, y que ven ese objetivo como algo imposible de alcanzar y les genera muchísima frustración, muchísima desmotivación y va en contra de lo que realmente es la juventud, ¿no? O atenta contra lo que es esa esencia de la juventud, que es la lucha y la motivación por querer conseguir cosas y progresar en la vida. Existe mucha desmotivación, existe mucha sensación de impotencia, de indefensión, y esto, pues claro, en mi parcela de psicólogo, pues lo venimos observando y a un nivel de estrés impresionante y de daños mentales, psicológicos.
Impotencia y estrés entre los jóvenes por el problema de la vivienda. Mamá, ¿cómo lo ves tú?
Yo no les veo tanto estrés y tanta importancia si están todo el día viajando todo el mundo y gastándose el dinero.
Eso es otra cosa que también hay que hablar de ello.
Es que es así. Hay que ser sensato. Porque mira, nosotros cuando éramos jóvenes, yo he llevado pues con mi marido 6 años o 7 años de novios, todo el noviazgo ya estábamos pensando en la vivienda y estábamos ahorrando. Efectivamente era más fácil llegar a una vivienda, pero es que ahora veo los jóvenes que se gastan todo, se gastan en viajes, se gastan en coches y el ahorro parece que no existe para ellos y llega el momento de casarse y entonces no saben dónde ir. Además pasa otra cosa, por ejemplo en Alemania la vivienda en propiedad en mi época ni existía, todo el mundo vivía de alquiler. Todo el mundo vivía de alquiler y no pasaba nada. Mis padres han vivido de alquiler toda la vida.
Lo que pasa que ahí, perdóname, introduzco un factor, y ahora te doy la palabra, Pedro. La situación es muy diferente porque en España siempre se ha invertido en vivienda, entre otras cosas porque hay una menor confianza en el Estado. O sea, en Alemania, por lo que yo he percibido viviendo cuando estuve estudiando allí, la gente no tiene ningún inconveniente en invertir en bonos del Estado, en otras cuestiones, como absolutamente respaldada por la institución. O sea, ellos creen mucho en su Estado. No tienen tanta zozobra, mientras que nosotros no. Nosotros preferimos tener el ladrillo. Y ya veremos lo que pasa con el Estado y con la política.
Bueno, y que esta característica de los jóvenes que Ingeborg también está planteando es seriamente es así, ¿no? Es decir, el joven prioriza. Está priorizando otras cosas. Y no creéis vosotras que también lo prioriza porque en cuanto a lo que es esta determinación y esta tendencia a invertir en el ladrillo, actualmente no se percibe como algo que pueda ser conseguible. Es decir, es que en estos momentos la juventud lo que hace es que prioriza el momento, el día a día, sí, la satisfacción inmediata, y no demora ese refuerzo, no demora pues esa estabilidad en el tiempo, pues porque lo que estáis planteando es que no tiene confianza, en este caso, en un sistema que no les va a ayudar a crecer, sino que exprimen.
Pero hay una cosa... Bueno, ¿qué opinas tú, mamá? Ahora comento yo también otra cosa.
Pues, ¿en qué sentido?
No, que yo creo que decía Pedro que es una pescadilla que se muerde la cola. O sea, que a lo mejor viajan y gastan en coches o en lo que sea porque no creen posible acceder a una vivienda.
Bueno, pero es que esto no sea sensato. Porque si es que es así, porque si nosotros, por ejemplo, 3 años antes que casarnos, ya nos habíamos dado una entrada y ya estábamos pagando el vivienda. ¿Quién hoy día, 3 o 4 años antes de casarse, si se casan, piensan en la vivienda? Si están viajando, si están gastando muchísimo dinero porque todo tiene que ser de primeras y luego se ven en el momento de casarse, no saben dónde caerse.
Sí que hay una cosa que es verdad y tienes razón. Fíjate que me estáis haciendo reflexionar. Yo digo una cosa, ¿por qué inmigrantes con sueldos muy modestos consiguen una vivienda? Estoy pensando a amigas mías, por ejemplo, que han trabajado en casa. Concretamente no voy a dar datos, pero por ejemplo una señora colombiana que se jubiló en mi casa después de muchísimos años. El marido era portero y tienen ahora una pequeña vivienda en San Bernardo. Tócate las narices, que es una de las mejores zonas de Madrid. Toda la vida trabajando, es verdad, pero lo han conseguido. Y por ejemplo, de mis hijos, yo tengo una niña acogida ecuatoriana de origen que tiene un montón de dinero, pero es increíble. Es una niña que ha tenido que estudiar en condiciones extremas, que ha hecho derecho con un esfuerzo extraordinario, que lleva trabajando desde que salió de la carrera y tiene un montón de dinerito ahorrado, pero con un esfuerzo que mis hijos no han hecho. Es curioso, ¿eh? O sea, y podrías decir, en una circunstancia muy similar. Pero es verdad el esfuerzo extremo, provoca una ventaja.
Bueno, la cultura del esfuerzo, hay muchísimas encuestas que dicen que los baby boom, es decir, la generación de los baby boom...
Nosotros. Tú y yo,
Cristina, pues éramos personas que... Somos personas que teníamos esa inquietud y esa responsabilidad pues por esa estructura y por ese objetivo vital, ¿no? Y que actualmente todas estas otras generaciones... A mí no me gusta que se diga que es que son más débiles, que son... Bueno, pues que al fin y al cabo son menos sensatas, menos inteligentes. Hay tantas cosas que se dice. No, lo que pasa es que les hemos generado, y eso sería ya otro tipo de tertulia, ¿no? Un estado de bienestar, una sensación de que todo se puede alcanzar rápidamente, porque nunca les ha faltado casi nada, ¿no? Que al final, pues tenemos estas tendencias que vosotras estáis manifestando y que verdaderamente en otras culturas, que ya vienen aquí, precisamente todavía tienen esta
furia, esta gana.
Esta furia y estas ganas que pues es impropia del momento y que sí que es más propia de nuestra era, ¿eh?
Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, recién casada en un barrio pues muy pobre de Madrid, no voy a decir, ¿no? Porque las cosas además han cambiado. Nosotros un año entero no comimos carne. Cuando digo carne me refiero a filetes. O sea, comprábamos carne de cuarta, carne de tercera, falda, hacíamos guisos, pero durante un año entero, porque teníamos que pagar el piso. O sea, de eso no hace tanto, ¿no?
Bueno, también pasa una cosa. Es que el Estado también tiene que ocuparse de hacer más bien las viviendas sociales.
Desde luego.
Es que en aquella época se construía muy barato. ¿Pero por qué? Porque, mira, los sueldos eran bajos, los materiales eran más baratos. Y luego, como consiguieron el suelo... Eso también hay que verlo muy con lupa, porque muchas veces se expropió y a los propietarios ni se les endemeneció debidamente.
Bueno, pero se construyeron un montón de viviendas sociales, ¿eh? En los años 70, otro... 80, 60, sí, barrios claro. Enteros.
Y ahí tendríamos también la otra línea de debate, ¿no? Es decir, ¿de quién depende esta estabilidad financiera, esta estabilidad, esta riqueza, esta consecución de la riqueza? ¿Depende del individuo? ¿Depende del Estado? ¿Quién es quien tiene que poner, ¿no? Más carne en el asador? La realidad es que si nos ponemos a observar lo que dicen los estudiosos de todo esto, es que es un 50-50, es un 50%,
hombre,
y 50%,
claro.
Pero que desde luego el Estado sí que tiene que implementar una serie de políticas financieras que permitan que los jóvenes perciban que eso es realista, que eso es creíble, ¿no? Y ahí también está, bueno, pues que los sistemas educativos también se preocupen de esa asignatura tan maravillosa que es precisamente el aprender a tener esa conciencia financiera, capacidad de invertir, capacidad de ahorrar, cómo en estos momentos tan modernos se puede crecer a partir de ahí.
De todas maneras, yo cuando pregunto a los expertos por qué no se genera muchísima vivienda, es que no lo puedo entender, siempre vuelven sobre el tema del suelo. Y yo tampoco lo entiendo, quiero decir, es que no entiendo, o sea, teniendo en cuenta la cantidad de suelo que hay en España, que no es suelo lo que nos falta, o sea, hay ciudades que tienen un crecimiento, digamos, más complejo, Bilbao está en el bocho, Barcelona tiene una forma muy determinada, pero bueno, más allá de los límites de la ciudad, en todas partes hay terreno, porque tenemos mucho terreno liberalizado, vamos, disponible, liberalizado no. Y sin embargo, yo no sé qué razón hay para reunir a un complejo de constructores amplios, someterlo, supongo que hay una avidez económica, o sea, que hay una incapacidad para construir barato y ganar menos. Es que no lo entiendo, claro, sino.
Y a mí lo que me entristece es que precisamente al final todo esto que repercute en nuestra calidad de vida, pues esté sujeto, bueno, pues a ideologías, ¿no? Porque es que caemos en la ideología o capitalista extrema, que se llama liberal, ¿no? Que bueno, en lo progresista, y después te das cuenta de que tanto una cosa como la otra al final nos lleva al mismo sitio. Es decir, es que no tenemos ese suelo, no tenemos esa capacidad de generarlo, y al final sí que es verdad que parece como que intereses muy puntuales, privados, son los que imperan frente a toda la generalidad, ¿no? Y esto.
Bueno, también, luego hay una cosa, Pedro, porque también las jóvenes muchas veces vivían, gente joven, trabajadora, vivían hasta muy tarde en casa de los padres, pero es que todos estos chicos extranjeros que vienen ahora a trabajar en nuestro país, y menos mal que vienen, porque si no, es que no teníamos ni trabajadores, pero todos necesitan vivienda.
Sí, claro, no, la demanda es altísima.
Aquí no tienen familia, ellos necesitan vivienda de una manera u otra, y claro, eso también encarece mucho más el mercado.
Sí, y te levantarían la mano quizá alguna de las personas, uno de esos jóvenes, y te dirían, claro, es que tienen muchas más facilidades los que vienen de fuera para llegar a una vivienda y a unas ayudas para esa vivienda que los que están ya aquí, entre otras cosas, pues porque se tienen que plantear una serie de requisitos que quien sí que puede acceder por esa precariedad, en todo caso, por el hecho de venir a un lugar nuevo, sí que tienen, mientras que los que están aquí les cuesta, ¿eh? Porque entre otras cosas viven con sus padres.
Pero bueno, ahí también hay que decir que los inmigrantes tienen una resistencia a alojamientos mucho más precarios infinitamente superior. O sea, porque realmente los pisos patera los padecen ellos.
Sí,
durante
sí.
El COVID yo me acuerdo madres con dos hijos solteras en una habitación con los chavales estudiando sobre sillas. Nos encontramos chicos que comparten habitaciones con literas. O sea, a eso ciertamente está más disponible.
No, están totalmente
el inmigrante que está dispuesto a lo que sea. O sea, hay que decir en su favor, ¿no? Entonces yo creo que tanto uno como otro grupo realmente necesita un apoyo social. O sea, la protección, la vivienda protegida sí que parece una absoluta prioridad. O sea, yo no sé cómo no se dan cuenta los políticos. Bueno, luego con relación en esta encuesta financiera de las familias que acaba de publicar el Banco de España, dice que por grupos de edad los más jóvenes cobran hoy menos que hace 4 años y que el sueldo medio para quienes tienen menos de 35 años ha pasado de 33.600 a los 32.000. A mí me hace mucha gracia porque el tema del salario fijo mínimo interprofesional suele ser en los países un suelo, una especie de suelo que indica el término a partir del cual no se puede llegar a pagar menos. Mientras que aquí se ha constituido en el salario universal. O sea, ha tenido justamente el efecto contrario, ¿eh? La gente gana lo que marca el SMI. Punto.
Y claro, y nos ponemos a debatir todo esto y decimos, ¿y cómo puede ser así, no? Porque realmente, si tú preguntas a las empresas te van a decir que desde luego el hecho de subir ese salario mínimo interprofesional a ello les genera realmente pues una balanza de coste-beneficio realmente deficiente.
Bueno, ahí, ¿no? Tenemos que ir a los impuestos que estamos pagando.
Ahí está.
Es decir, son tremendos con relación a los ingresos de la gente.
Claro, ahí está. Es decir, que al final miramos hacia el empresario, el trabajador, pero es que entre medias está lo que son las políticas estatales que podrían ir en esta línea, ¿no? De ir disminuyendo. No vamos a decir que se eliminen los impuestos, pero sí ir ajustándolos a una realidad para que todos los sectores bueno, pues estén afectados y sean beneficiados.
Vamos, tú imaginas el tejido de las pymes, que constituye la mayor parte del empleo en España, está soportando ahora mismo unos índices impositivos que es que imposible subir por encima del salario mínimo interprofesional. ¿Alguna cosa se queda en el tintero, mamá?
Bueno, también es que también hoy día la gente también para la vivienda tiene más exigencia, porque es que aquellas viviendas que se hacían en la época que los hacía Banús, por ejemplo, en el barrio de la Concepción y en el barrio del Pilar y Franco, que hacía San Blas y cosas así, pero si eran viviendas que no tenían calefacción. En el barrio de Pilar los pisos eran 8 plantas con un solo ascensor que estaba siempre roto. Había que subir el agua por la escalera en cubos. O sea que tampoco es que no que quedan unas viviendas maravillosas, ¿eh?
Bueno, pero lo que yo digo es que hay un término medio.
Era donde cobijase nada más.
Hay un término medio. A veces cuando eres joven, no digo prescindir de la calefacción, pero a lo mejor una precariedad mayor no te importa siempre y cuando te puedas ir de casa. No lo sé.
Dile a un joven ahora que se meta en un piso que no tenga calefacción y que no tenga ascensor, pues mira, le dice que no. Es que también las exigencias han cambiado mucho.
Pedro Martínez, Ingeborg Schlichting, muchísimas gracias a los dos. Y al oyente le tengo que decir que cuente ese chiste que te hace reír, ese chiste corto, generalmente malo, que te hace reír de su propia precariedad. Deja tu mensaje de voz en el 666-5540-00.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Cristina López Schlichting.
Busca Fin de Semana Cope en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00.
Todos tenemos a un Andrés.
Andrés.
Al que queremos por...
Ya sabes.
Como a Cofidis. Al que querrás por la oferta exclusiva en tu préstamo para cambiarte la cocina, el coche o lo que quieras. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Disponible solo hasta el 30 de abril. Más info en cofidis.es.
¿Cómo hemos cambiado?
De repostar a recargar, de 8 horas a 5, del mapa...
A escucharme a mí cada 500 metros.
De conducir a viajar.
Cambiar sienta bien. Nuevos motores, nuevos diseños y nuevo Citroën C5 Aircross desde 26.790 euros financiando, con hasta 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Todos tenemos a un Andrés, al que queremos por...
Ya sabes.
Como a Cofidis, al que querrás por la oferta exclusiva en tu préstamo solo hasta el 30 de abril. Más info en cofidis.es.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Los grandes resultados empiezan con un movimiento astuto. ¿Y sabes qué? Estás a punto de hacerlo. Vuelven los días pro empresas de Opel. Disfruta de beneficios exclusivos para profesionales en toda la gama. La mejor ingeniería alemana para llevar tu negocio a otro nivel. El momento es ahora. Consulta las ofertas en opel.es. Solo hasta el 30 de abril.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Dudas. Tal y como están las cosas, es normal tener dudas. Pero en Endesa lo tenemos claro. Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Eso es confianza. Te asesoramos en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Tiri, tiri, tiri.
Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que...
Pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas.
Directamente.
Seguro de salud de Línea Directa. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
El verdadero sabor del agua.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!